Es un placer presentarles aquí en Café Torrado. Cuando estamos preparando esta nota, primero debo disculparme. No quería faltar a la cita. Sigo paseando una gripe de esas que te atacan en el verano, esas cosas que no podés creer, esas que entran dentro de las leyes de Murphy, ¿no? ¿Cómo te vas a enfermar en verano? Sí, bueno, yo me agarro una gripe cuando tengo todas las los toques y la próxima temporada. Pero estamos armando unos contenidos que queremos compartir con ustedes en enero. Y hoy invitamos a una, iba a decir, desnorteada amiga, y en realidad tiene los puntos cardinales bien marcaditos. Se llama Carmen P.
Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad, un placer, la primera vez. Primera vez.
Tuvo tu viejo por acá hace un tiempazo.
¿En serio?
No, estuvo en A Buen Puerto. Sí. Estábamos hablando de historia, obviamente.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero digo, los vaya con el recuerdo para él y para los Peceli Pi, esta familia queridísima. Saludos, un abrazo muy grande. Bueno, Carmiña, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, un honor,
buena
un placer
música,
estar con un músico, realmente, que me gusta mucho la música que haces. Y bueno, trayendo estos puntos cardinales, que por fin vieron la luz, muy contentos de realmente haber podido... darle que llegue a buen puerto, como decís vos, el disco, ¿no? El material.
Di Giorgio Alonso Bacchetta es el trío que sostiene el cuarteto de Carmen P. Yo no sé si en algún momento vi que recurrís incluso al piano en algunos lugares porque es el instrumento de formación, digamos.
Sí, el piano es el que está básicamente presente en casi todas las canciones, pianos eléctricos, variaciones, pero es instrumento de teclado básicamente. Y en un par, alguna violita lejana. Me encanta la viola, adoro, en el próximo se meterá. Pero como esta formación era básicamente...
¿Tocas vos?
Ah, yo toco, pero toco...
Tocaste una que sepamos todos.
Sí, claro, o sea... Bueno, no, sí, no soy nada, no es mi instrumento que domino. Pero, claro, en algún momento había que tocar la guitarra, pero yo tocaba el piano cuando era gurisa, había reuniones, campamentos, ¿qué hacía? No podía llevar el piano.
Melódica,
¿no? Claro, no existía, yo que sé, yo tenía melódica. Entonces aprendí a tocar la guitarra para guitarrear y bueno, está... no, pero los temas son compuestos en piano y son tocados en piano, entonces está Horacio, a veces toco yo, y bueno, Gerardito Alonso en bajo y contrabajo, y Cachi Bacchetta en batería, y he invitado a Gancho Leites,
que lo habéis conocido. Querido Gancho. Vos sabés que ahora que decís esto, inclusive yo estaba viendo tu sitio en MySpace, la formación nos condiciona a todo, ¿no? O sea, seguramente si vos hubieses tenido como instrumento de cabecera la guitarra desde el principio, capaz que la...
Componés distinto. Sí. Bueno, a mí me está pasando ahora que estoy haciendo canciones más en la guitarra que en el piano, y son distintas, y me encanta, porque además, justamente, la guitarra, al no ser el instrumento que yo domino, hago otras cosas interesantes, porque también pasa que cuando uno conoce su instrumento, vas un poco a los sitios armónicamente conocidos, que vos ya, o sea, ¿no? Vos debes tener también como, que pones la mano y ya te vas sola.
Totalmente.
Entonces, de repente probás...
¿Cuál es el primer acorde cuando te sentás en el piano?
Sí.
¿El primer acorde que haces cuál es?
Depende del día, pero yo qué sé.
¿Ah, no hay uno siempre?
No.
Ah.
¿Pues sí?
Yo solamente tengo un acorde.
¿Cuál es?
Do séptima mayor.
Y sí, después le hago... Claro, bien, Brasil.
Son 7-9, claro, después Brasil. Son 7-9, esa cosita se va a esa bajadita, ¿verdad?
No, yo hago re 7-9, me parece, re. Si estoy blue, si estoy más down,
menor.
Sol menor. O do menor.
7-9 es como...
Pero mayor, ¿no?
Ya, claro.
No, pero 7, séptima mayor.
Ah,
¿no?
Séptima mayor.
Séptima mayor.
Está.
Esto es para los entendidos, pobre.
No, por eso, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que con séptima mayor es como que estás en el cielo.
Sí, estás en el cielo.
Si es séptima menor...
No, ya es guerra. Ya más guerrero. Es distinto.
Está maluco.
Sí.
Bueno, ¿y cómo empieza en vos ese instrumento? Fuiste... Tenés que ir a estudiar el piano, Carmen, andá.
No, al revés. Fue al revés. Porque nosotros estábamos... mis viejos estaban exiliados. Y yo nací en el Perú y vivíamos en Ecuador, como 10 años vivimos. Mi madre, directora de coros, laburó en música toda su vida. Y nosotros íbamos a los ensayos, todo, pero no, yo no estudiaba, no se me había despertado. Como cualquier niña cantaba cancioncitas con la mamá, pero nada especial. Ahora, cuando volvimos al Uruguay, conocí el piano de mi abuela, que es donde mi madre había estudiado, y todas sus hermanas. Entonces yo me senté en el piano y me vino una emoción, una fascinación, porque además, claro, empecé
¿Tenías
por
11, 12 años?
Sí, tenía 10, 11. 10 para 11. Claro, empecé a sacar melodías y adoraba ir a la casa de la abuela a tocar el piano, ¿no? Pero metía las dos manos, entonces, claro, estaba fascinada, pedí por favor para ir a estudiar el piano. Entonces ahí mamá, que bueno, que tenía algunas conocidas otra época, claro, hacía 20 años que no vivían acá, no sé. Bueno, me mandaron a una escuela de música de la escuela del Crandon, que tenía una escuelita de música. Tenía muy buenos docentes, estaba la Arbanoa, una cantidad de gente. Y tenías el instrumento y solfeo. Pues yo iba, pero fascinada. Y tenía coro también. Y amor con el piano. Los primeros meses no tenía el piano en casa, porque el piano estaba en lo de la abuela, no vivimos en barrios tampoco tan cercanos. Uh-huh. Entonces la profesora me dijo, bueno, vos... Viste que vos tenés que ir haciendo dedos y tenés que ir leyendo lo que... Entonces me hizo hacer un pianito de cartón. Entonces yo en la mesa de la cocina estaba siempre con la... Pero era frustrante porque yo quería que sonara. Y claro, pero tenía que ir estudiando y bueno, poner los deditos en el pianito de cartón para ir... cuando iba a clase, más o menos le pegaba. Y después, claro, vino el piano, fue un acontecimiento. A mí me cambió la vida.
¿Qué piano fue?
Es un piano alemán que mi vieja tenía desde que era chica.
Piano vertical, estamos
hablando. Piano vertical, pero lindo sonido, piano alemán.
¿Lo seguiste viendo?
Estado, sí, está lo de mi mamá. Lo extraño porque no es lo mismo sentarse, abrir el piano, la sonoridad, que prender un teclado. Por más bueno que sea el teclado, no es lo mismo.
A no ser que estés jugándote para el Rhodes, ¿no? Y entonces,
sí, es otra onda, claro.
Y no tengas que cargarlo tampoco, porque...
Sí, claro. No, lo cargo. El teclado lo cargo 3 pisos para arriba, 3 pisos para abajo, siempre, yo.
¿Sí? ¿Qué teclado tenés?
Un Yamaha S30. Ahora me lo está cargando Amalia, que está por ahí. Por otras razones me ayuda ella. Que le mando un beso muy grande, es una divina. Y bueno, ahí arranqué con el piano, que fue mi gran amor, y lo es también. Pero enamorada solo de... Y estudiaba clásico.
Sí,
sacaba empieza... música popular. Ahí me pasaban dos cosas. Había cosas que tenía que estudiar. Me tocaba cada vez que tenía que estudiar algo, no hacía caso y tocaba cosas que se me ocurrían.
Siempre pasa lo mismo.
Entonces sacaba canciones de los Beatles. Aparte, como el piano estaba abajo, estaba, viste, no estaba en 4:40, estaría en 4:15, estaba corrido medio tono, pero tampoco era medio tono. A mí me gustaba una canción que escuchabas en la radio de, no sé, YouTube o de lo que fuera, y nunca la podía tocar con los tipos. Entonces tenía que sacar todo de oído, y eso me hizo bien. Porque tenía siempre que estar sacando las armonías de lo que recordaba que era.
Claro.
Y fue un buen entrenamiento.
Totalmente.
Fue un buen entrenamiento.
Entonces, eso quiere decir que en algún momento el tecladito de cartón sonaba también.
Sonaba.
¿Recordás que lo sintiese sonar?
No, cuando era chica me parece que no. Ahora sí uno tiene lo que se llama una audición interna. Inclusive a veces uno cantando, yo muevo los dedos, escucho lo que pienso y vos te debes pasar lo mismo, pero... en los inicios no tenía internalizado todavía los sonidos. Simplemente ponía los deditos en su lugar. Que algo parecido hacía mi tía Susi, que no me va a escuchar porque vive en Israel.
Capaz que esté escuchando
por internet. Bueno, capaz que sí. Era la única hermana de mi madre que no tenía un buen oído, ¿viste? La tía Susi, como todas las más hermanas, había estudiado piano. Entonces cuando llegaba a mi casa, se sentaba, abría el piano y tocaba lo que sabía, pero arrancaba en cualquier nota. En donde esto tocaba la marcha turca, ¿viste? Pero no trata, y movía los dedos, perfecto. Pero lo que sonaba era...
O sea, que la métrica la cumplía perfecta.
Sí, perfecta, y la movía los dedos también, pero ella arrancaba en fu.
Claro. Sí, qué divino. ¿Y la vocación por cantar?
Más tarde. Me da mucha vergüenza. Me da gran vergüenza. No, nunca fui como un montón de gurisas o gente que siempre quise ser cantante. No, nunca se me ocurrió ser cantante. Y en casa también, como yo qué sé, no sé, mamá cantaba, yo qué sé, no. Me parecía natural, pero no lo tenía como incorporado. Sí, la música, a mí me gustaba la música, amaba la música. El canto se despertó más tarde y creo que fue algo, no sé si está bien dicho, fortuito. Porque... Cuando ya era más adolescente, empieza esa vagonetería típica de que no querés estudiar todo lo que debes en el instrumento. En el instrumento tenés que estar varias horas si querés avanzar. Si no, se nota y chao. Y más en la música clásica, los profesores te traen así. Y yo empecé a vagonetear y bueno, y cada vez tocaba más cosas de los Beatles, o tocaba los ronditos de ricota, yo qué sé, cualquier cosa que me viniera a la mente. Uh-huh. Y no estudiaba. Entonces le dije a mi mamá, mira mamá, yo no... No sé si quiero, no quiero ser pianista clásica, yo voy a tocar el piano toda mi vida, pero no sé si quiero estudiar más. Bueno, mamá, me siguió el apunte, no sé por qué, Después le recriminé que no me exigía, pero bueno, esas son cosas.
Qué increíble.
La típica, ¿viste?
La típica.
La típica. Y después tenía, me acercaba a los 16 años y la escuela de música tenía, que sigue teniendo, una especie de ciclo básico. La escuela universitaria de música. Y yo quería tener una formación, quería estudiar música, quería saber más cosas, estaba interesada. Pero entrar a piano era muy difícil, había que tocar y tocar. Y bueno, ¿qué me pareció lo más fácil? Canto. Y no te encanto.
Mirá cómo fue la cosa.
Y fue así. Y
pero ¿No hubiese pasado la prueba de piano?
No, 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 porque son re exigentes, tengo que dar casi conciertos. Piezas nocturnas, preludios, de todo. No, no, el piano no.
Y entraste con el canto y ahí aparece la segunda y gran carrera.
Ahí aparece. Me gustaba cantar, pero te quiero, no era una... me gustaba para mí, era algo más íntimo. Yo lo hacía cuando no había nadie en casa, ¿viste? No era... Claro. Mira, tocaba mucho, de verdad, muchas veces sola tocaba simplemente el piano. Estaba como sumida en la sonoridad del instrumento. El canto también requiere un poco también, supongo yo, de como de un ego, una autoestima, que se ve que yo en aquel momento no tenía. A mí me da mucha vergüenza cantar.
¿Te daba o te da?
Me daba. No, ya no tanto. Soy un poco, no parece, porque soy extrovertida. Un poquito me da, pero no, uh-huh. No, ya sí. No.
Yo
ya
sé
no
que tanto. La timidez va por otros lados.
Sí, ¿sí? Va por otros lados.
A mí me pasa también y la gente le cuesta entenderlo.
Le cuesta entender porque te dice, pero si vos sos extrovertido. Sí, pero uno tiene sus cositas, ¿no?
¿Y la música popular cuándo entró?
Pues en realidad la música
¿sabes
estuvo
que
siempre.
¿Sabes por qué te digo esto, Carmen?
Dime.
Porque vamos a escuchar ahora una versión que me parece delicadísima, muy recomendable dentro de este Puntos Cardinales, que además fue el primero de los temas que con los que vinimos a este encuentro junto a Carmen Pi, porque es el nombre del disco. Pero vamos a escuchar ahora la versión que hace Carmen Pi Cuarteto del A Veces.
Hay Veces.
Hay Veces. Sí. El tema de Gastón Charlodino.
Sí, señor.
Escuchen esto y después conversamos.
Muy bien.
Thank you.
Carmen P., hay veces el tema de Dino. Sí. ¿Cómo aparece Dino en esto y cómo aparece la música popular entonces? Ahora sí, contame.
Ahora sí. Bueno, en realidad la elección de varias de las versiones que aparecen en el disco, hay versiones de Fernando Cabrera, de Drexler, de Dino, de los Beatles, es un poco... no es algo pensado, meditado previamente. En realidad es que de repente me senté en el piano y tenía una canción en mente, puse a cantar esa canción. Me pareció una canción muy bella. No sé si no había escuchado una versión antes de Jorge Schellenberg o algo de un disco que él tenía sobre Hay Veces. Y me gustó mucho y me quedé como bueno, tocando, viste, lentamente sobre eso. Me gustó, pareció una versión y la hice, la propuse, la llevé y está, caminó y gustó.
Muy linda, muy linda.
Me gustó mucho porque también los chiquines le dieron como también otra impronta. Un aire como milongón, pero también como una cosa más, no sé si rhythm and blues, no sabría decirlo, pero...
Es cierto.
Es una linda canción, es un poco melancólica, ¿no?
Es cierto. Pero ¿cómo te comunicas con la gente? ¿Tenés seguidores? Ya te...
Sí, entré en el mundo, Facebook, y fue algo que... yo tenía mucho rechazo en entrar, ¿no? O sea, no querías, como también tenía rechazo en comprarme un celular, por ejemplo. Todo el mundo tiene celular, yo no quería. Bueno, esas cosas, no sé, que uno se pone en contra y que no quería porque no quería ser ubicable ni que me embolaba, no sé. Después, cuando lo tuve, bárbaro. Y el Facebook lo mismo, me embolaba porque, claro, cuando hay un boom de moda, yo me pongo en contra, no sé, no quería.
Por la duda, ¿no?
Por la duda. Claro.
Demostrame tu inocencia.
Sí,
no
sé, ahí pasé un largo tiempo. Después ahí, cuando entré, claro, fue una maravilla. Y me ha permitido mucho acercarme a gente que no conozco, que ellos no me conocen. Entonces compartir, desde poner cuando tocas, te van a ver, te escriben, y vos recibís ipso facto la devolución de, o sea, viste, nosotros los artistas, los actores, lo que sea, haces lo que tenés que hacer, te vas y te tomás una cerveza en el bar de esquina, pero no sabés la respuesta del público, pensás que le gustó o no. Bueno, es una forma inmediata que la gente te dice, me gustó tal cosa, que es impresionante recibir eso de gente que te fue a ver, siento mucho agradecimiento. Tecnológicamente me manejo con eso y con el MySpace. Y bueno, después en los toques en vivo, ¿no? Con la gente.
¿Y te producís vos?
Bueno, hasta ahora sí. He tenido y tengo algunas pequeñas ayudas, vamos a ver cómo seguimos.
¿Cómo pensás que va a ser el año que viene en cuanto a tu carrera? ¿Qué te imaginas haciendo?
Es que es una gran incertidumbre porque, no sé, lo que sí tengo en mente ahora, que es lo que estoy planeando, es la gran presentación del disco que va a ser el 31 de marzo. Y voy a apuntar a eso, a hacer una linda presentación, no solo con los temas del disco, con invitados, con alguna otra cosa que yo quiera hacer distinta. Y después me imagino un año lindo, pleno. Pero yo, claro, yo tengo otra novedad para el año que viene, que es que el disco no vino solo. O sea, yo pensé que el único hijo mío iba a ser este año, el disco. Y vino acompañado, que estoy embarazada.
No te puedo creer.
Sí, señor. En el mismo momento que entregué el máster, o sea, que sentí un alivio tal, porque fue realmente, es como todo el mundo decía, es un hijo, es parir un disco.
Parir un disco.
Es increíble. Ah, wow. Está. Y yo no pensé esto, ¿no? Y bueno, y es una felicidad enorme. Entonces ahora, claro, tengo una incertidumbre también grande en cuanto a qué va a pasar.
¿Y qué fecha estás esperando, Carmen?
Para junio.
Para junio.
Junio. La presentación ya va a ser como con de 7 meses.
Pero bueno. De buche lleno, niño, sí. En el escenario. Cantando funky.
Mi único temor es que, claro, que
te apriete tanto el diafragma.
Claro, que el diafragma no baje, ¿viste? Tengo amigas cantantes que me dijeron, no, se puede, mira que está todo bien. Pero te falta un poquito el aire, ¿eh?
Ah, yo te voy a decir, vieja, afloja un poquito con el diafragma que me estás apretando.
Hay gente que me dice, no, va a salir cantante. Yo no sé si va a salir cantante porque la verdad es que le estoy rompiendo tanto. Porque cantás y tipo va a salir.
Estamos así. Hablando que tenés, yo qué sé, 12 semanas ya.
No, ahora sí, 3 meses.
¿Y ya sabes este que viene?
No sé, no tengo ni idea.
¿Si viene un pianista o una guitarrista?
Sí, estaría bueno algo distinto, ¿no? Para
¿qué vas a hacer no si no hicieron contigo tus viejos?
Pa, no sé, yo estoy bastante contenta.
Por lo pronto me dijiste que le reclamarías a tu vieja que no te haya puesto un poquito más.
Sí, tuve dos etapas. Cuando fui más grande de la adolescencia, o sea, joven, 20 y algo, le reclamé a mi vieja que no me hubiera
marcado para ser
sí, y después no, después me pareció que hizo bien, o sea que
así que tenés un conflicto interior que
sí, tengo un conflicto
está difícil de superar.
Esa pregunta que me hiciste está buenísima. ¿Qué haría que fue? No sé, creo que la tengo que meditar un poco más. Así de rápido no me sale porque la verdad que estoy contenta con un montón
y
de
está
cosas.
Bueno que no te salga porque entonces estás dispuesta a los errores. Que son los,
y
las
sí,
cosas, error y sí. Coso, con esa experimentación y error, ¿eh?
Yo creo que lo que pasa también cuando uno está por ser padre o madre, en mi caso, empezás a valorar y a pensar en los viejos de otra forma, ¿no? Y a ver que cuántos errores puedes cometer, y los tipos hicieron lo que pudieron, y bastante bien dentro de todo, pero porque es tan difícil, debe ser tan difícil, vos te pones, o sea, criar un hijo... Yo qué sé, me parece algo inconmensurable. Inevitablemente le va a cerrar.
¿Vos estás en pareja o lo vas a crear solo?
No, estoy en pareja.
Y te iba a preguntar algo más.
Bueno, no fuimos al tema, estábamos hablando del disco. Pero yo, porque vos me dijiste que vas a hacer el año que viene. Y yo para comentarte.
No, pero que está divino,
claro,
además que está divino, además.
No, estoy contenta.
Pero, sí. Bueno, ahora ves estas cosas que me pasan con la gripe. Hoy estoy acentuado por la gripe. Y la ausencia de Ginkgo Biloba. Porque venía a propósito de esto. De la cría y de las... No importa, ya quedará por ahí.
Bueno,
así que
te va a ocurrir.
Disco nuevo,
disco
puntos
nuevo,
cardinales.
Vida nueva,
hijo nuevo,
hijo
vida nueva.
Vida nueva, todo.
Ah, esta es la pregunta.
Sí.
¿Te acomoda, te tranquiliza o te genera un poquito de paranoia el hecho de decir, bueno, y ahora es como la carrera solista, la del artista? A mí me encanta parafrasearla, compararla, hacerla caminar en paralelo con la del trapecista sin red, ¿viste?
Sí, como la canción, ¿no?
¿Y qué pasa con la madre, además?
Pa, en este momento, puedo hablar solo de este momento porque futuro no tengo idea. En este momento me ha tranquilizado de una manera increíble. Yo a veces me ponía nerviosa, se me agitaba la panza, o antes de cantar, antes de un show, con el tema del disco. El hecho de saber que estaba embarazada... No sé si es una forma de protección, pero es como, yo no me tengo que hacer mala sangre por nada, y estoy en esa postura, pero no es mental.
Calma.
Es calma. Me cayó muy bien, me ha sentado, espero que siga, porque después no quiero volver a la locura que tenía antes. Porque, ¿sabes lo que siento ahora? Digo, pucha, si se podía vivir así. ¿Por qué yo me preocupaba?
Tuve que probar la semillita.
¿Por qué me preocupaba yo tanto? Claro, digo, con pequeñas cosas. Cosas que no pasa a todo. Tal músico, pa, no puedo. Vos sabés, el día anterior te llaman, te dicen, no puedo, se me complicó. Bueno, no sé, esas cosas que a uno
sí,
dice,
sí.
Pucha, y ahora como... La de todos los días, en músico, o a uno, o la vida, o el dinero, lo que fuera. Quizás el hecho de ahora sentir otra responsabilidad y de que no puedo estarme amargando por cualquier... cosa nimia pequeña, porque todo eso repercute. Estoy bastante contenta con el disco, y las cosas que de repente me generan nerviosismo, ansiedad, es como que todo me...
Chao.
Hay cosas más importantes.
Qué lindo, Carmen, ¿eh?
Entonces sí, estoy contenta. Me vino bárbaro, porque creo que si no hubiera sido así, me hubiera puesto el doble de ansiosa, el doble de, ay, ahora tengo una nota, ay, ahora tengo esto, y mañana tengo que hacer lo otro. Y ahora estoy como... Fíjate que la semana que tuve que hacer la pre-presentación en Tartamudo fue una semana para mí de locos, porque como todo el mundo, además de cierre fin de año, yo además dirijo coros, tengo coros de niños, coros de jóvenes. coro de adultos, tengo la muestra anual de mis alumnas, canto en un grupo de madrigales de música clásica, toco con Pinacho Rutín, yo qué sé, empezaba a ver pluriempleado. Esa semana se me juntó todo, yo otro momento hubiera detonado, y ahora era bueno, está, hoy es hoy, mañana es mañana.
El crío viene poniendo las cosas en su lugar.
Viene poniendo, así que bien.
Carmen Pi, de Carmen Pi Cuarteto, junto a Di Giorgio, Alonso y Bachetta.
Grandes compañeros.
Puntos cardinales se llama esto. ¿Esto fue accidental o previsto que el nombre iba a ser porque hay una influencia que viene de todos lados?
Bueno, me gusta mucho tu lectura y me gusta mucho la pregunta. La canción que le da nombre al disco se llama Puntos Cardinales, pero esa canción no tenía ese título, no tenía título. Es una canción que empieza diciendo, al sur de los desencuentros, al este del corazón, el norte me trae recuerdos que un día al oeste me dieron la voz. Una canción bastante autobiográfica que habla, bueno, muy de esas bien, idas, de esas venidas, bien, de esos dolorcillos, de esas cosas, ¿no? Yo se la mostré a mi amigo Pablo Rutén. Quedó encantado. Le digo, no tengo título. Me dice, yo lo sé. Me dice, Puntos Cardinales. Yo lo quedé mirando diciendo,
perfecto,
eso qué era bueno, obvio, era divino. Ahora, el disco no se iba a llamar así. El disco se iba a llamar Música y Amor, pero no por la canción. Porque para mí, esos son mis puntos cardinales en la vida. Eso es lo que ha regido mi vida y la fuerza mayor que a mí me impulsa, la música y el amor. Ta. O sea, a mí me das eso y ya está. Eso es una vida. O por lo menos la mía. Pero,
me encantó que vinieras, Carmen.
Vos sabés que mi hermano me desalentó con ese título. Mi hermano Alejandro, que es muy crítico, me dijo, no le pongas ese título. Yo estaba feliz con Música de Amor. Para mí englobaba todo. Era un concepto increíble para mí. Me dijo, mira, no es así. La gente que pase por la góndola a ver ese disco parece de melódico internacional. Me desalentó totalmente y yo dije...
Te voy a decir que es una perspectiva bastante clara.
Estuvo bien.
Porque aparte bien, lo que ha ganado con Puntos Cardinales.
Estuvo bien, me dijo, tenés que ponerle un nombre más interesante, sugestivo. Claro. Me dio una cantidad, mi hermano es muy inteligente, yo siempre lo admiré y lo escucho. Y si bien es medio negativo, viste, te baja el hacha sin temor. Yo dije, pa, tienes razón, voy a cambiar el nombre. Y además como la canción, que a mí más, si se quiere, no es que más me guste, pero me era más profunda. Entonces, yo dije, es Puntos Cardinales y sí, tiene que ver también con esa cosa. Somos cuatro, de distintos lados, pero confluimos en un punto, aunque estemos muy lejanos. Todas esas músicas pertenecen a estilos totalmente diferentes, pero en algún lugar se juntan.
Como este samba con el que le vamos a ir, ¿no?
Que yo te la hago en honor a ti.
Doctor.
Una canción que nació justamente porque yo sentía que mis canciones eran un poco una paleta, un poco de paleta baja, de colores. Yo me siento una persona feliz, contenta y extrovertida. No, pues es que no tengo una canción para arriba. Pero eso tiene que ver con el piano. El piano te lleva para otro sitio. De la guitarriña, ya, levanta, ¿viste?
Chacletas y cerveza helada.
Seguro.
Carmen,
y ahí salió,
venir,
doctor. Gracias a ti por la invitación, un placer realmente.
La verdad que sí, para mí ha sido un placer enorme.
Espero que nos juntemos.
De estar con todos ustedes.
Y espero que... espero que te juntes con nosotros a cantar alguna música brasileña, me gustaría mucho. Cualquier otra, por lo menos.
Será un placer.
Encantada.
Carmen Pi, Café Torrado. Doctor.
Doctor.
Tema de su autoría es en el final. Gracias.
Gracias a ti.